En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano y es un gusto como siempre saludarlos y acompañarlos en esta nueva emisión. Emily, arrancamos mayo, estamos en la primera semana de mayo y con ello llega una de las celebraciones más importantes para los colombianos, que es el Día de la Madre.
Así
Emily.
Es.
¿Cómo estás, Emily, el día de hoy?
¿Qué más, Luis Miguel? Pues buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos ven y nos escuchan en Frecuencia Legislativa. Bueno, mayo, en efecto, es el mes de las madres, pero ¿sabía usted que, por ejemplo, en Norte de Santander el Día de la Madre se celebra el último domingo del mes?
Sí sabía, tiene que ver algo como con los regalos que en una época no llegaron para la fecha que era en el comercio, entonces lo corrieron hasta finales de mayo.
Tengo y se instauró para siempre. Yo, por ejemplo, celebro el Día de la Madre dos veces todos los años.
Ok, y tú eres madre también, ¿no?
También soy madre, tengo un pequeño de 6 añitos. Y bueno, que sea esta la oportunidad, Luis Miguel, para celebrar a todas las mamitas del país que con su trabajo y su esfuerzo diario, pues por supuesto sostienen a las familias, pero que sea esta también una oportunidad para reflexionar acerca de las brechas que en términos de equidad existen en este momento, ¿no? Tenemos a muchas mamás que tienen que conciliar bastante entre su vida profesional y entre la vida personal, pues para lograr equiparar todo lo que tiene que ver con su quehacer diario. Entonces, que esta sea una oportunidad para celebrarlas, para felicitarlas y, por supuesto, para reflexionar sobre todo el camino que hace falta por recorrer para mejorar la calidad de vida de todas.
Así es, Emily. Damos el feliz día a todas las madres colombianas que son unas berracas, en especial a la mía, madrecita, Cristina Navarrete. Feliz día. Iniciemos, Emily, entonces con información precisamente de madres, y es que vamos a bajarle un poco el ritmo político del Congreso el día de hoy y vamos a hablar de esos consejos que nuestros congresistas recibían por parte de su mamá. Zulma Pulido estuvo con ellos y nos contaron estas infidencias.
Las madres de Colombia son verdaderas luchadoras, quienes día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus familias con amor y dedicación. Es por ello que le preguntamos a los representantes qué consejo de sus mamás nunca olvidarían.
El consejo más valioso que me dio mi mamá es que la mayor herencia que ella me podía dejar era la educación, y así fue. Siempre promovió en mí el ejercicio de formarme, de ser líder y de tener la posibilidad de trabajar para mejorar mis condiciones y calidad de vida. Tan es así que mi mamá, una mujer afro, que no era bachiller, teniendo 5 hijas mujeres, se graduó de bachiller y después entró a la universidad. O sea, esa herencia y ese legado lo llevaré siempre en mi corazón y en mi vida. Gracias, mamá, por ti soy lo que soy.
Son muchos los consejos que uno nunca olvida de las madres. A ser trabajador, responsable, honesto, salir adelante. Cada vez que uno se caiga, levantarse con más fuerza. La vida no es fácil, pero es muy linda. Las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Por eso uno siempre trata de hacerlas quedar bien en todos los aspectos y en los ámbitos de la vida. Las madres son todo lo más grande para nosotros, los hijos.
Mi mamá nos ha dicho, y nos lo sigue diciendo, que la familia es lo más importante que uno tiene, que la unidad y la solidaridad entre los hermanos es fundamental para la vida. Y hoy lo aplicamos. Somos una familia unida, ya con sobrinos, ella con nietos, pronto bisnietos, y eso es lo que practicamos todos los días. Solidaridad, unión y amor entre hermanos y entre primos, y eso ha sido muy importante para nosotros a lo largo de nuestra vida.
Mi madre está en el cielo. Muchas veces me decía, Carlitos, el acomedido se gana lo que está escondido, y yo eso siempre lo asocié a ser solidario, a ayudar, a servir, y casi siempre se obtienen frutos. Luego, esa es una de las muchas enseñanzas que recuerdo de mi madre.
A continuación, destacamos algunos proyectos legislativos en beneficio a las madres colombianas. 1. Protección integral a madres cabeza de familia, el cual busca garantizar protección en el ámbito laboral, social, económico y familiar, promoviendo la igualdad material. 2. Ley más políticas para mamá, busca reducir las brechas de desigualdad laboral, económica, para mujeres cabezas de hogar. 3. Dignificaciones de madres comunitarias, enfocados en mejorar las condiciones laborales y de vida de las madres comunitarias en todo el país. No olviden sintonizarnos y escucharnos en Frecuencia Legislativa a través del canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia todos los sábados a partir de las 6:30 a.m. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales @CámaraColombia.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, y en Frecuencia Legislativa nos encanta hablar del rol de las mujeres porque a las mujeres nada les queda grande. Pues le tengo un dato que a usted le puede interesar y es que 6 de cada 10 micro y medianas empresas son lideradas por una mujer. Ricardo Cáceres nos cuenta.
Así lo afirma el último estudio de Confecámaras, mientras el DANE señala que el censo económico se han registrado desde 2025 176.507 empresas que representan el 41.8% de los nuevos núcleos económicos, según datos también de las cámaras de comercio. El Congreso, por su parte, apoya estas iniciativas al crear la Ley del Fondo de Emprendimiento para la Mujer. Sobre el particular, la representante Ángela María Vergara, del Partido Conservador, nos indica que está apoyando a las mujeres.
Que queremos darle un realce y un apoyo a esa mujer trabajadora, a esa mujer emprendedora, a esa mujer madre cabeza de hogar, para que el Estado coayude para que ella salga adelante y tenga una autonomía económica y así resarcir un poco la violencia de género.
Otra iniciativa legislativa avanza en la Cámara de Representantes para apoyar a las mujeres, especialmente madres cabeza de familia, que salen a diario a buscar el pan de cada día para su familia mediante la informalidad. Sobre el particular, pues nos hace una reseña sobre cómo es ese avance por parte de la representante Dorina Hernández.
Evidentemente nos hemos preocupado por legislar para fortalecer esas iniciativas de emprendimiento que en la mayoría de los territorios ejercemos las mujeres.
La mujer como tal es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de tenacidad, sacrificio y apoyo para sacar adelante a sus familias, superando obstáculos y adversidades, todo por su papel como madres que luchan por un mejor futuro para sus hijos. Así lo contempla también en sus declaraciones la representante Marilyn Castillo, quien manifiesta qué es el ser una mujer cabeza de familia.
Las mujeres somos emprendedoras innatas, desde que nacemos, desde que asumimos liderar proyectos en nuestra sociedad, como es conformar una familia.
Es de señalar que según un estudio del Banco de la República, la participación de la mujer en el mercado laboral colombiano ha crecido, alcanzando cerca del 60% en participación general, pero persiste una brecha estructural de género. Las mujeres tienen tasas de desempleo más altas, aproximadas al 11% versus el 7% en hombres, pero con la mayor informalidad, menores salarios y una carga desproporcionada de trabajo de cuidado no remunerado.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Listo, Emi, dejamos un poco atrás, aparte del tema de las madres y de las mujeres, para hablar de la actualización de los sistemas que tienen que ver con el comercio exterior, que actualmente hacen un poco complicado el tema de aduanas, de la DIAN, todo este tipo de cosas de comercio. Nuestro querido compañero Gustavo Álvarez nos trae la siguiente nota.
El proyecto de ley propone modernizar tecnológicamente el régimen aduanero, optimizando el comercio exterior, reduciendo los riesgos del contrabando, alineándose con los estándares internacionales. Para la representante Elizabeth J. Pans, con este proyecto se pretende armonizar todo el sistema de control aduanero.
Hoy lo hemos aprobado, vamos para segundo debate en la Cámara y pues vamos a seguir insistiendo en eso, en que el país siga modernizando, porque de esta manera le damos competencias, le damos modernización a todos los sistemas de controles que debe exigir en la aduana de nuestro país.
Según el congresista John Jairo Berrío, los actores del comercio exterior se enfrentan a muchas dificultades y el sistema está muy rezagado.
El gobierno nacional desde el año 2016 está intentando hacer la actualización de los sistemas informáticos de todo lo relacionado al comercio exterior. Inclusive se hizo un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones. Y se ha ido postergando que la realidad, tener como realidad la actualización de los sistemas informáticos. Ahora hay un nuevo decreto que posterga esa realidad hasta el 2028.
El contrabando y la evasión fiscal en el comercio exterior representan un flagelo con un impacto económico devastador para Colombia. Diversos estudios y cifras oficiales cuantifican pérdidas anuales que oscilan entre 7.000 y 8.800 millones de dólares.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Y traemos buenas noticias para los consumidores, pues en la Comisión Tercera se aprobó el proyecto de ley Compra Informado, Compra Protegido. Nuestro compañero Robert Yesurún preparó el siguiente informe y ahí vamos a conocer de qué se trata.
Le preguntamos a la gente qué información busca o requiere al hacer sus compras, en especial aquellas de productos financiados.
Está al alcance de la mano de uno, ¿no? Sí. Está al alcance, si yo lo puedo comprar o no, porque pues también toca mirar cómo le van a financiar a uno.
Que se pueda contar con una garantía o un respaldo que nos dé la confianza de adquirir el producto.
La Comisión Tercera aprobó para último debate el proyecto de compra informada, que actualiza las normas de protección al consumidor vigentes desde el 2011, en especial para aquellas compras grandes que son financiadas. Esto buscando la transparencia para el comprador. Así lo explica el representante Armando Sabaraín, ponente de esta iniciativa.
Lo que hemos querido es que exista claridad en las compras financiadas, de tal manera que podamos nosotros tener claridad cuánto va a costar el producto de manera definitiva. Así sea con su financiación, pero de manera definitiva.
Por otra parte, el proyecto también busca dar mayor información frente a las garantías de los productos electrónicos, como lo explica el ponente Armando Sabaraín.
Que el comprador pueda conocer que su producto es uno solo y no tiene manera de repararse. Y lo otro, que si tiene manera de repararse, tenga facilidad en la reparación, como en la obtención de los repuestos y la mano de obra con correspondiente.
Este proyecto pasa a su siguiente y último debate en la plenaria de la Cámara.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Emily, vamos con una noticia cultural para cerrar este primer bloque de Frecuencia Legislativa. Y te quiero preguntar, ¿tú sabes, y ustedes allá en sus casas saben quién es Gabriel García Márquez?
Claro que sí. Gabriel García Márquez es nuestro Nobel de Literatura y también es nuestro colombiano más universal.
El que hizo referente a Colombia en temas de literatura, ¿no? Gracias a su premio Nobel. Pues te cuento y les cuento a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora que fue radicado un proyecto de ley que busca que el 2027 sea declarado como el año de Gabriel García Márquez. Tú estuviste en esta radicación, ¿no, Emi?
Así es, Luis Miguel, y esto en el marco de su natalicio. El 6 de marzo del 2027 se estarían cumpliendo 100 años de Gabriel García Márquez.
Entonces veamos y escuchemos esta nota que nos trae Emilia Acevedo.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Gabriel García Márquez es el colombiano más universal de nuestra historia. Esto nos cuenta el representante Alejandro Toro, uno de los promotores de la iniciativa.
No solo porque sea Nobel de Literatura, sino por lo que implica en tema de reconocimiento del país. El hombre de 100 años de soledad, un libro traducido a decenas de idiomas. El hombre que hoy nos representa en cualquier librería y evento del mundo.
A 100 años de su nacimiento, el Congreso radicó un proyecto de ley para rendirle honores al Nobel de Literatura y convertir el 2027 en un año de conmemoración nacional alrededor de su vida, su obra y su legado. El representante Heráclito Landines nos explica.
Y que todos los colombianos, desde el Congreso, desde el gobierno, pero en las escuelas, en los colegios, sepamos, conozcamos más de García Márquez, leamos su literatura y seamos actores importantes en nuestra sociedad como lo fue él.
La iniciativa propone declarar el 6 de marzo como el Día Nacional de la Imaginación y la Literatura. Escuchemos a sus promotores.
Entonces implica premios, concursos, que en los colegios y en las escuelas se hable todo el año de Gabo, que hayan actividades a través de todos los ministerios de manera transversal.
Sí, esta es una tarea del Ministerio de Educación Nacional, del Gobierno Nacional, para que todos nos acerquemos a García Márquez, para que recreemos la historia de García Márquez, que es recorrer la historia de Colombia.
El proyecto de ley busca que el centenario del natalicio de Gabriel García Márquez se convierta en una gran conmemoración nacional e internacional alrededor de la lectura, el periodismo, el cine y la cultura.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y seguimos este bloque de Frecuencia Legislativa con un invitado muy especial. Es del departamento del Meta, tiene 70 años, pero ha hecho de todo lo que me estaba contando ahorita detrás de cámara. Representante Gabriel Parrado, ¿cómo está usted en el día de hoy? Buenos días.
Excelentemente bien y mejorando, en la medida en que uno amanece vivo, tiene salud y tiene toda una dinámica como la que tenemos aquí en el Congreso de la República y también una dinámica familiar, social, económica, política, cultural.
Excelente, representante. Empecemos hablando de su departamento, el departamento del Meta. Lleva ya, vamos a cumplir 4 años representándolo. ¿Y cómo ve usted el departamento el día de hoy? ¿Cuáles son esas falencias y cómo ha venido avanzando también de pronto el departamento?
Bueno, el departamento del Meta es un departamento que tiene una ubicación geográfica, geoestratégica muy importante porque es la entrada a la Orinoquia colombiana y por esa motivo, razón, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, ubicamos tren entre Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán y Puerto Carreño para poder conectar al departamento del Meta con el resto del mundo. Y por el otro lado tenemos unos proyectos que tienen que ver con la carretera que va Villavicencio, Acacías, San Martín, Granada, Uribe, Meta, bueno, me salté mesetas, Uribe, Meta, para llegar por allí atravesando Colombia, Huila, para llegar al Océano Pacífico. Esa posición geoestratégica que tiene el departamento del Meta nos permite, en la medida en que seamos capaces de colocar una infraestructura de servicios públicos y una buena conectividad, hacerla como un potencial del desarrollo del mundo. Y una explicación de eso es que abajo de Puerto López, Puerto Gaitán, usted hoy en día encuentra un buen número de multinacionales que ya son propietarias de la tierra, que están desarrollando unos proyectos porque ellos, que a veces hacen mejores estudios que nosotros, entienden por dónde se puede llegar al desarrollo.
Aparte, un departamento que tiene un potencial turístico gigante, ¿no? Allá tenemos el río de colores, ¿no? Está el
Caño Cristales.
Repio, ¿a usted qué lo enamora del Meta?
A mí me enamora todo. Yo diría que el departamento del Meta tiene el potencial de la fauna, de la flora, de los ríos, del clima, pero también tiene algo muy importante que es la dinámica y la capacidad que tiene la gente de crear, de hacer y también de persistir en los ejercicios que a bien se tienen. Pero también me enamora el folclor, la cultura y la gastronomía indiscutiblemente.
Algo que ha sido dolor de cabeza para los colombianos y para los habitantes del departamento del Meta es la vía al llano. Esa vía, ¿qué pasa con esa vía que todo el tiempo vive derrumbada? ¿Qué se puede hacer ahí?
Se cometió un error desde el punto de vista de la visión y de la aplicación estratégica de lo que se debiera hacer en la conectividad entre el departamento del Meta y el resto del país. No era una carretera. Yo soy aficionado como ingeniero industrial a un tema que se llama megaproyectos y leo con frecuencia, estudio videos y hablo con personas que proyectaron el desarrollo, por ejemplo, de la China, de Europa. O sea, no es posible que Gran Bretaña se conecta con el continente europeo a través de un canal interoceánico y a nosotros se nos caiga el puente de Chirajara. No es posible que nosotros, por ejemplo, a nivel mundial, en Shanghái el aeropuerto sea un aeropuerto artificial hecho sobre el mar, una gran isla, y a nosotros hayamos diseñado el aeropuerto de vanguardia pegado a la loma cuando tenemos miles de hectáreas de territorio plano. Por eso también en el plan de desarrollo ubicamos una nueva alternativa de aeropuerto para Villavicencio.
Pero pasemos un momento a la parte legislativa, ya se van a cumplir los 4 años de este Congreso de la República. ¿Cuál cree usted de todos esos proyectos que usted tiene? Sabemos que es autor de varios y coautor de muchos otros. ¿Uno de esos proyectos que usted sea como su bandera, el que más le ha gustado?
Bueno, es que son muchos, pero Por solicitud de las comunidades, nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver con las servidumbres petroleras, porque la explotación de recursos fósiles, en este caso el petróleo, está acabando con la vocación que tenemos nosotros desde el punto de vista productivo, agrícola, pecuario y también turístico. Así que ese proyecto me parece bien, bien importante. Pero también tenemos, yo soy profesor, tenemos un proyecto de ley para regular, por ejemplo, el uso de los celulares en las instituciones educativas para buscar cada vez mayor concentración y mayor motivación y proyección de los jóvenes en las instituciones educativas. No estamos diciendo que los vamos a prohibir, estamos diciendo que los queremos regular.
Pero usted se ha dedicado a muchas cosas, me decía que había jugado fútbol, ha practicado otros deportes como el ciclismo, fundador de universidad, congresista, profesor, coach de empresas. Si tuviera que elegir una de estas profesiones, ¿a cuál le hubiese gustado dedicarse 100%?
A ser profesor.
¿Le gusta enseñar?
Creo que es la vocación que tengo y todos los días trato de ser profesor con mi testimonio de vida, con la persistencia, con la disciplina, con la responsabilidad, pero sobre todo, todos los días tener un propósito de vida.
Repre, mañana es un día muy importante para los colombianos, donde se homenajea a uno de los seres más amados por todos, que es la mamá. Al inicio del programa tenemos una nota donde contábamos esos consejos que las mamás le dan a uno y que se quedan guardados en la cabeza de todos para siempre. Repre, ¿recuerda algún consejo que le haya dado su señora madre?
Sí, es uno que yo repito con frecuencia, que me dice, cuando tenga un sueño, empiece el tejido, que Dios le dará el resto del hilo para que lo termine. Pero también me lo complementó con otro, porque ella también era educadora, y siempre me decía, recuerde, toda larga caminata siempre se inicia con un paso. Así que yo desde aquí le digo a los jóvenes y también a los veteranos, que todavía recuerdan lo que le dijo su mamá o lo que le puede estar diciendo su mamá, que le pongan mucho cuidado porque las mamás son sabiduría. Las mamás jamás se van. La gente dice, ¿se mamá se murió? Yo le digo, no, persiste en la medida en que uno cumpla con todos los principios y valores que esas personas le entregaron a uno. Y lo que dice una madre es una cosa definitivamente sagrada, diría yo, pero sobre todo muy sabia.
Repre, hasta ahora nos ve mucha gente por el canal del Congreso y nos escuchan por más de 70 emisoras de la cadena de Radio Nacional de Colombia. Y seguramente nos están escuchando muchas mamitas colombianas en el campo.
Pero se me olvidó decir una cosa.
¿Qué, Repre?
No esperen que la mamá deje de existir e irse a dar golpes de pecho en una funeraria o en una misa o en un novenario, sino que mientras las tengan vivas, cuídenlas, protéjanlas y ámenlas y díganle todos los días cuánto las quieren.
Repre, lo que le quería decir era, al frente de acá tiene usted las cámaras y lo están escuchando mucha gente en Colombia, regálele un mensaje a esas mamitas colombianas que mañana conmemoran su día.
Bueno, a las mamás decirles que tienen una misión muy grande. O sea, la mamá lo lleva uno en el vientre 9 meses, y desde el momento de la concepción, el ser humano está recibiendo del medio ambiente externo, pero sobre todo de la integralidad y la interioridad de la madre, recibe todo.
Muy Repre, qué buen mensaje. Lastimosamente el tiempo para nosotros acá es corto, tenemos un poquito de tiempo para hablar con usted y podríamos estar hablando, lo decíamos antes, un mes entero con usted porque usted tiene muchos temas y historias muy interesantes para hablar, pero quiero agradecerle por haber aceptado la invitación de estar acá en Frecuencia Legislativa y de haberle hablado a los habitantes del Meta que seguramente lo están escuchando y a toda Colombia. Repre, gracias.
A usted muchas gracias por permitirnos ampliar los espacios de la democracia y permitirnos comunicarnos con la gente, porque la radio, la televisión y todos los medios de comunicación hoy en día también hacen parte de la formación de los niños, de los jóvenes y de la sociedad colombiana. Lo que se transmite a través de los medios también trasciende en la formación de la sociedad. He dicho, y si lo dice Parrado, póngale cuidado.
Gracias, mi Repre.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, y con esta entrevista terminamos el día de hoy Frecuencia Legislativa, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia. Allí van a poder encontrar toda la actividad legislativa de la Cámara de Representantes.
Luis Miguel, también agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo, especialmente a Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Recuerden que este capítulo lo pueden encontrar en www.cámara.gob.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz fin de semana.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.